始めましょう。
こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo capítulo de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo poco que vimos de noticias en la semana. Sinceramente, son muy poquitas. De hecho, son como dos o tres. Pero vamos a platicar sobre un poquito de Falcon and Winter Soldier, que nos deja sorpresitas. También nos dejas, como un sabor agridulce por ahí. Pero no hay desperdicio en esta serie. Tampoco voy a venir hoy a decir, es que es mejor una que otra, ¿no? Por ahí me estaban haciendo el comentario, un saludote, que ponerlas en balanza entre Wanda y Falcon. Creo que las dos me gustaron por igual. Sé que las dos tienen por ahí su sus saltos, sus topes, sus ruidos que podrán comentarse, pero pues ahorita entramos con los ruidos de, o con los saltos de tope de esta serie de Falcon and Winter Soldier, que en general, la verdad, pues sinceramente, híjole, en series de Marvel, al menos, por ejemplo, lo que fueron Agentes de S.H.I.E.L.D., híjole, no, a mí no me llamó la atención. Por eso es que yo venía con yo sé que era una etapa diferente de Marvel, pero al momento de que haces series de tus franquicias, no se sabe, hasta ciencia cierta, o se tenía el deseo de que dijeras, ok, juega con lo que ya construiste en el cine, juega con lo que ya tienes, ¿no? Como lo que estaba haciendo DC, ¿no? Con Arrow, con Flash, que sinceramente podría ser que salten algunas cosas al cine, pero si Marvel no hubiera hecho esto, quizá nos hubiéramos tardado que DC pensara eso, ¿no? De que todo lo ya que construyó en series de televisión saltara al cine. Quizá puede que lo haga, quizá no, quizá sea su tirada para otro lado, quizá sea construir. Eso es especulación, nada más uno, no sabemos si en verdad tengan este plan o sinceramente como que se estén dejando llevar DC precisamente por lo que dice el fan, ¿no? Quién sabe, a lo mejor y si lo hacen, ¿no? Construir lo que son los multiversos o las tierras, ¿no? DC, pero pues no sé, estaremos viendo qué hace DC. Digo, aquí no queremos que ninguna fracase, porque todos los productos que entregan estas editoriales, DC, Marvel, Image, Dark Horse, Mark Millarverse, y cualquier otra industria del cómic que nos agrade y que salte a la pantalla grande, que salte a la serie de televisión Invincible, la verdad lo está haciendo muy bien. A mí me ha gustado y creo que es un buen momento para ver series de televisión que no me habían capturado tanto, pero esto es lo que está haciendo Marvel. La verdad está siendo muy interesante y jugando con lo que es sus universos en fílmicos, creo que enriquece muchísimo y creo que es un hito para todo lo que venga después de superhéroes con Marvel. La verdad, yo tenía un poquito de temor por ahí, pero pues ahorita estaremos hablando un poquito más de esta serie que se me hizo bastante buena. No nos hizo especular tanto, creo que que a lo mejor viene también esta parte de porque, bueno, ahorita la platicamos, ¿no? De las especulaciones, porque Wanda nos dejó especular cada semana, ¿no? Que era lo que venía, ¿no? Y está padre, y creo que Winter Soldier creo que se dejó sola, ¿no? Fluyó y nos mostró lo que nos tenía que mostrar, pero ahorita hay cosas curiosas de hablar de Winter Soldier. Que vamos a hablar también de la recomendación Nobody, cuando la vean en cines, cuando la vean por ahí en su sitio de streaming favorito o en su pirateca favorita. Creo que, híjole, no sé, le tengo, pues diría Rafita, estoy feliz pero enojado, porque siempre cuando sacan algo de John Wick, por ejemplo, de alguna otro ladrón mafioso antihéroe redimido, híjole, siempre pienso en el Punisher, siempre pienso en este personaje de Marvel, que es un antihéroe, y siempre digo, ¿por qué no han hecho algo similar a lo que podremos ver? Digo, la serie está bien, no hay desperdicio en, pero sinceramente, comparado a las historias que tiene Punisher en los cómics, híjole, sí queda mucho a deber, mucho del argumento que vemos. La película de John Travolta, por ahí también la película de Warzone, se le acerca un poquito, pero creo que lo que más se le acerca es un corto por ahí. Ese corto lo pueden encontrar, el de Thomas Jane, Dirty Laundry. Híjole, es un buen corto, creo que no me acuerdo si son 7 minutos, 5 minutos, no recuerdo muy bien. Pero, híjole, te dice tanto en tan poquito tiempo. Yo no sé si al director, yo no sé si a los han maniatado por no dejar contar lo que puede ser el Punisher, pero este es uno de los que yo pongo, el corto de 5 minutos, yo lo pondría, quizá pondría empatada la serie de la película de Warzone y la serie de Netflix, yo las pondría empatadas ahí, seguiría yo creo que la de el ruso de ¿cómo se llama? de Rocky. Pondría, él hizo Punisher, por ahí búsquenla, y después seguiría la película de Thomas Jane, igual, pero con John Travolta, yo la pondría ahí. No son malas, pero siento que merecen pulir más, ¿no? El argumento, creo, ¿no? Las necesidades de vuelvo en Punisher, ¿no? Las que se sienta como, ok, se sienta como no una máquina, sino que, ok, sí puede que en este corto o en esta película que rescate el día, o que sí esté visto en peligro, ¿no? Que puede que sí se llegue a desaparecer el buen Punisher, o sea, que se ve en peligro. ¿Saben cuál? Equalizer. Híjole, con Denzel Washington, con poquita motivación, híjole. De hecho, esta es una serie de televisión, Equalizer. Pero, híjole, yo he visto el mejor Punisher. Yo diría que sí, vayan a verlo. Y después, por ejemplo, si ustedes quieren ver, hagan de cuenta, ahí va. Equalizer, lo que es podría decirse, y John Wick, híjole, van muy de la mano, prácticamente dirían por ahí, son como él ni siquiera contaron mucho de quién es, ¿no? Del Equalizer, ¿no? Con Denzel Washington, pero van muy de la mano. Si te gusta este tipo de género de acción, de brutalidad y demás, creo que Equalizer y John Wick deberían ir de la mano. Pero hoy entra este rango de películas que debes de tener ahí en tu colección. Creo que Nobody entraría ahí, encajaría perfecto como una pieza de rompecabezas de tus iconos, ¿no? De tener inclusive hasta figuritas, ¿no? De Equalizer, John Wick y de Nobody, creo que bastante bueno. Ahorita te platico por qué. También tiene una fórmula, ¿por qué no? Vamos a hablar de eso también. Pero vámonos rápido a lo que son las noticias, creo. Pero o sea, nada más son tres, así que vámonos rápido. Aquí va el intro.
Noticias.
Iniciamos con las noticias. Showtime dio a conocer otro video promocional para anticipar quizá los nuevos episodios de el programa que muchos esperan y que les agradó bastante. Me parece que viene de regreso Dexter, así que estaremos viendo cosas nuevas de Dexter. Si tú eres fanático de Dexter, pues al parecer tendrás una nueva temporada. En otras noticias, sí, Gal Gadot cumple años este 30 de abril. Por ahí le deseamos un feliz cumpleaños, cumpliendo 35 añitos. ¡Wow! Hermosa Gal Gadot. En otras noticias, también creo que tenemos otra cumpleañera por aquí. Déjenlo confirmo. Sí, en este mes. ¡Ah, sí! Otra cumpleañera. Y precisamente del mundo de DC, por una por Wonder Woman y la otra también. Cumpleaños, Michelle Pfeiffer, la recordaremos como una bellísima Gatúbela, así que también Michelle Pfeiffer cumple años, así que por ahí vayan a ver Wonder Woman, la Liga de la Justicia, de, ya saben, de Snyder, y también Batman del buen Tim Burton. Así que vámonos a otras noticias que sí. Por ahí, al parecer ya habíamos dado esta noticia, pero al parecer ahora sí ya es definitivo y se había especulado mucho cómo sería el regreso de los Picapiedra, pero sería de la mano de Pebbles, ya que ella sería la protagonista y quizá muestra algunas cosas de los Picapiedra, o simplemente es un avance o es ella en otro aspecto, pero estaría interesante ver cómo pasa la evolución con los Picapiedra. Está interesante. Por ahí había el cómic de DC, no creo que sea para todos, porque sí se pone muy existencialista, sí es otro giro de lo que son los personajes de Hanna-Barbera. Tampoco recomendaría lo que es Misterio a la Orden, tampoco lo recomendaría. Sí se pone un poco más cyberpunk, adelante. Está bien, pero lo que sí, Wake Racer, yo sí lo recomendaría. Carreras Locas, búscalo, es como un estilo Mad Max, está muy padre. Sí retuercen a los personajes de Hanna-Barbera, de Carreras Locas, Wake Racer, me parece que así se llama, y búscalo. Creo que de esa corriente de DC que sacó como tipo Mad Max, y como existencialista y como como tipo futuro distópico al estilo zombie, pero con mutaciones, con Misterio a la Orden. Creo que pues léelo, pero bajo tu propio riesgo. Yo la verdad, yo lo estoy leyendo porque me gustó ciertas partes, pero no es para todos. Yo diría que no es para todos. Si no es si se pone como un carácter muy existencialista, creo que sí le llamaría, ¿no? Y con los Picapiedras tienen algunas cosas interesantes, hay otras que no funcionan tanto, pero sí, mejor vamos a ver cómo se ve Pebbles. Creo que le tengo más fe a eso que a los cómics que hayan continuado, que no, y de hecho ni terminaron en Televisa, por eso acá en México no terminó la colección de cómics, así que pues así vendió, pues por eso les digo, no era para todos, ¿no? Ese tipo de giros que tomó esta serie. Y aparte, pues, lo que hablan, ¿no? De caricaturas de... Sí, pues son personajes que iniciaron o vieron impulsaron a Hanna-Barbera a principios de los 60, así que, pues sí, son personajes un poquito complicados para actualizarlos, por así decirlo, como lo vimos en la última película de Misterios a la Orden o de Scooby-Doo, como a muchos lo conocen, pero está interesante que lo vayan actualizando y que nuevas generaciones lo vayan conociendo. En otras noticias que, híjole, esta sí nos tomó mucho de sorpresa, muchas voces del doblaje mexicano que sí nos llaman la atención, que sí nos parten ahí el corazón, y que un poquito de nuestra infancia se diluye con ellos, que la verdad a mí me gusta ver. No sé, es una cosa curiosa. Por ahí déjanos tus comentarios de cómo te gustan ver las series en su idioma original o en español. Creo que las animaciones a mí nunca me han molestado verlas en español, ¿no? En mi idioma original, pero hay algunas cosas, por ejemplo, que no vería en inglés. Por ejemplo, las películas en inglés, pues las veo con subtítulos, ¿no? Y demás. Pero animación a inglés, no. Ahí sí no, ¿eh? No puedo con el doblaje de japonés a inglés. No puedo, ¿eh? No puedo. Prefiero escucharlo en español y así me voy. Y si no está doblado, pues está bien, no hay problema, ¿no? De japonés a con subtítulos en español, no hay problema. Pero muchas veces, wow, cuando los tropicalizan, creo que yo soy uno de los fans de las tropicalizaciones de algunas series. Van a decir, no, Rome, ¿cómo crees? Nada más ahí está la muestra de Los Simpson. La muestra nada más con Hora de Aventura. Yo era fan de Hora de Aventura. Y por ahí también hay una que es, por ejemplo, por ahí Gravity Falls también fue un buen doblaje. Bueno, entre otras, ¿no? Por ahí también te estoy hablando de los 60s, pero te estoy hablando de los 70s, de los 80s acá en México. Uf, una época dorada. Pero lo que vamos aquí es con Diana Pérez. Híjole, se nos va esa voz, la Jaycee, la chica del equipo Rocket en Pokémon, que muchos crecimos con ella. Por ejemplo, por ahí estuvo también doblando lo que es la voz de una de las hermanas de una de las tías de Sabrina, así que también está complicado eso por ahí. También por ahí lo que fue el doblaje de la mamá de, pues si tú lo escuchas en español, la mamá de Bonnie, pues es la que realiza de la actriz de Diana Pérez. Así que se nos adelanta en el camino Diana Pérez. Y eso fueron las noticias, les digo, fueron muy cortitas, fueron pocas, pero vámonos con la revisión de lo que fue Falcon and Winter Soldier.
¿Qué revisamos esta semana?
Híjole, creo que Winter Soldier, ¿qué esperábamos? Yo creo que sí. Creo que aquí no había ningún secreto, aquí no había especulaciones, sinceramente ya sabíamos desde un principio, y eso creo que nos concierta a nosotros, ¿no? Que nos concierne a nosotros, ¿no? De que leemos cómics y cómo es que terminó la película de Civil Wars. Ahí nos dan un poquito de este preámbulo, por así decirlo, entre Bucky y Falcon. Y también cómo termina lo que es la serie de... Bueno, cómo termina también Capitán América en el universo fílmico. Así que no era tan spoiler, pero sabíamos de qué iba a tratar, ¿no? Esta parte, yo creo, esta parte de quién sería el Capitán América. Lo que nos llevaría a esta serie es de cómo sería un buen Capitán América. Y yo especulaba mucho de que quizá Bucky podrá tener el escudo o Falcon podrá tener el escudo, ya que en los cómics, pues los dos utilizaron lo que es el manto del Capitán América, pero la cuestión aquí es cómo, ya que nos ponen un argumento donde en menos de 6 capítulos nos muestran a quién le pertenece el escudo y por qué Sam no está tan seguro de merecerlo, ¿no? Son unos zapatos bastante grandes de llenar y cómo es esta parte de claudicar, ¿no? Cómo es la parte del héroe, ¿no? Esta parte como que pierde el camino y cómo es que su Virgilio, por así decirlo, quien lo va guiando, su guía, cómo es que, sí, Scott Campbell, es el Campbell, ¿no? La travesía del héroe, sí, así lo hace de plano, ¿no? Aquí no hay un parámetro, aquí sí hay una regla, aquí sí hay un guión escrito ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y es por eso que digo, va bien, pero ¿cómo pones o cómo aderezas este guión? ¿Cómo esta línea ya trazada, ¿no? De punto A a punto B, ¿cómo la pones? Pues ponme a mí, a Bucky Barnes y ponme a Capitán América. A mí me hubiera gustado a Bucky Barnes antes de que me lo le quitaran los códigos. A mí me hubiera gustado ver un Bucky brutal, así como en algún momento se ve en los cómics. A mí me hubiera gustado, así que a mí no me culpen. Si a mí no me digo, oh, me gusta cómo se ve esta parte de que en Wakanda también también le quitan los códigos de la cabeza. Me gusta esa parte. También a mí me hizo sentir de sí, Bucky se merecía eso, pero necesitábamos ver más como el contexto de Bucky, que lo cargaran. Yo soy fan de Bucky, así que las historias vayan a buscar también algunas de Ed Brubaker, el escritor. Vayan a buscar las historias de Winter Soldier y yo diría que les van a agradar bastante de los cómics. Ahí está una recomendación de cómics. Ed Brubaker, quien lo que escriba Ed Brubaker de Capitán América o de Winter Soldier, búsquenlo. Pero bueno, pues estamos hablando de la serie. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente siguen haciendo operaciones, siguen rastreando lo que son los rasgos, pues, quizá de Hydra, quizá esta parte de la réplica del suero del super soldado, y creo que lo hacen de una manera bien interesante. Todo el recorrido, toda la aventura que nos invita o que nos llega que se le llega a pegar a estos dos personajes, me gustó. A mí la química entre estos dos, creo que sería, ¿saben qué? Yo los llevaría, o yo diría, ok, tráiganselos para acá. No sé si por ahí pudieran hacer un remake de Arma Mortal, y creo que sería bastante interesante. De hecho, a mí se me hizo mucho de Arma Mortal, sinceramente. A mí, saben que yo soy, bueno, los nuevos o la gente que va llegando, muchas gracias. Creo que yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Pero bueno, eso ya es canon. Pero la cuestión acá es de que, ¿por qué no me das Arma Mortal con Danny Glover y Mel Gibson? Esta parte del solo yo lo encontré la conexión, no sé por qué, pero bueno, esta conexión del personaje tronado, del personaje chisqueado, del personaje que inclusive quiere que terminar con su vida de una manera u otra, y el otro que es un poco más centrado, que está preocupado por su familia, por ahí podría ser el argumento, volviéndolo a tomar. Pero tú los estás haciendo con superhéroes, con gente que tiene un contexto, que no están siendo bien vistos, porque los Vengadores como que tuvieron acá su grado de marginación por todos los errores que tuvieron, y no nada más costaron millones, costaron vidas, y mucha gente les apunta con el dedo. Pero bueno, hay gente que los quiere, hay gente que no, que reconoce. También estamos viendo que la gente que está regresando de 3 años de estar perdidos en acción y que vuelven a otra vez a reincorporarse, y que pues con razón, y otros que dicen no, ¿por qué? O sea, ya tengo yo mis beneficios y vienes y me los quitas por él que se fue 10 años. O sea, sí es una complicación, y el contexto también lo toma Wanda y Vision, ¿no? Pero aquí simplemente vemos soldados simplemente siendo con traumas también, porque me gusta esa parte también de la psicóloga. Hay una parte donde se están como este tratado de parejas, este tratado de parejas trabajando, y también parejas sentimentales. Pero sí, esta parte de ok, vamos a tratar los temas y no quiero tratarlos, estira y afloja, ¿no? De la psicología y de el tratado humano, por así decirlo. Y otra cosa con la aderezan, a mí me encantó esta parte, ¿eh? A mí me encantó, yo sé los por eso es que yo lo estoy detallando tanto, del Barón Zemo, que es el Capitán Zemo, yo le dije la otra vez, no, es el Barón Zemo. Híjole, también es un personaje que lo hacen más grande. A mí me hizo más falta Zemo, cuando lo presentan y cuando nos dan su contexto y por qué quiere hacer justicia a Zemo, así como a mí como que lo falta, así a mí como que lo desperdician un poquito. Pero acá lo recuperan y lo ponen en un estándar más alto, inclusive al caer a la balsa, ¿no? Inclusive Wakanda, o sea, pegan una pata fuera de la cárcel, nosotros vamos por él. Así que, Zemo sí trae, sí es buscado, Zemo ya es varón, Zemo sí tiene otro, se ve más mortífero. En la serie a mí me gustó Zemo, así, y también su bailecito y la referencia del Chapo por ahí, pues véanlo. Que otra cosa también vemos, también personajes a Pierre por ahí, podríamos decirse como, me recuerda a estos viejos enemigos de Capitán América enfrentándose ahora con Falcon, ¿no? Heredando las rivalidades, me encanta esa parte. O también vemos a Sharon Carter, que también me había equivocado, que yo le puse el agente 13, no, el agente 13 es Sharon Carter, y el agente USA es John Walker. Así que, pues, La verdad, invocamos a Sharon sin saber que iba a salir Sharon. Así que, pues, esa parte también aderezando a los personajes, dándoles contexto y también dándoles contextos muy, muy, retorcidos. Porque, en serio, John no era tan, tan oscuro su origen. Aquí lo oscurecen un poco más y dices, ok, la muerte de un compañero y por ahí esta parte del suero y también Sharon, esta parte como que ya no es la gente como mucha luz, como que está dentro de la normatividad, sino que ya también trabaja clandestino, no sabemos con quién trabaja. También esta serie nos deja muchos cabos sueltos. ¿Qué está pasando con lo que esta organización, con los Flag Smasher por ahí, que al parecer replicaron el suero del super soldado y pues están sueltos varios, ¿no? Así que esto es la trama principal, esto es el recorrido que nos va a llevar la serie. Nos habla también de terrorismo, nos habla también de esta parte de confiar uno el otro, ¿no? Ya les estaba hablando, ¿no? La pareja dispareja, por así decirlo, entre Bucky y Falcon. Y también tenemos este aderezo y que también hace mucha referencia a lo que fue Isaiah, a Capitán América, que sí, también tenemos un Capitán América afroamericano en los cómics y se habló mucho de él. No es que se le dé mucho empuje, pero sí se habló de él y que hizo algunas cosas ahí en Marvel. Sinceramente, sí. Y existe y me gusta este guiño, ¿no? Esta parte del actor Carl Lundley también toca mucho esta parte del racismo, esta parte de los desplazados, como los habla, esta parte de migración, creo que lo toca bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay aquí? Híjole, el único detalle aquí, que les digo, todo está bien, me llamó toda la atención, pero muchas veces se vio opacado o se vio, híjole, Carly, creo que yo soy el que tengo problemas con Carly. Yo había comentado en algún momento, tú puedes tener un buen villano, tú puedes tener un buen héroe, pero si tu villano brilla, y Carly se me hizo un villano gris. Yo estaba más atento a lo que hacía Simo. Y Simo, nada más sus intereses es de que no se replicara el suero del super soldado por ahí. O sea, que estos cabos sueltos me gusta más. Tiene una participación, un peso más Simo. Creo que yo estaba esperando a ver qué Simo, qué hacía, qué contactos hacía, qué contrabandeaba, qué agarraba, qué mataba, qué eliminaba, qué ajusticiaba. Yo me gustaba más esa parte de Simo. Pero si vamos a la parte de Carly, híjole, no me la creo que son super soldados, y más que son una banda de super soldados. Por ahí coméntenme que digan, es una banda de super soldados, un pelotón de super soldados, y que de buenas a primeras, no brillen tanto. Creo que me hubiera gustado más esta parte de este pelotón, ¿no? Quizá no me iba más como esta parte terrorista, pero tenían alguien que los estaba patrocinando, pero al final quizá pudo haber sido la misma Sharon, pero no, y sí, no sé. Yo sé que es una serie de espionaje también de doble agentes, yo lo sé, porque es un agente de Shigo, así que pues eso puede suceder, eso puede estar ahí como un infiltrado, puede ser más que nada como este ente que está ya inyectada en el gobierno de Estados Unidos y que va a por parte de Shield, ¿no? O puede que no, y por ahí especulan mucho con los Skrulls, que los Skrulls no nos han dado tanto. Creo que los Skrulls son más más compañeros de la Tierra que otra cosa. No sé qué giro le vayan a dar. Yo siento que va más por por lo que va el, es un agente de SHIELD, doble agente, como siempre lo han sido ellos, pero así que, y manejan también como muchos las sombras, muchos estos claroscuros en algún momento que como que tuercen, ¿no? Esta parte de la justicia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues prácticamente también se juntan con una élite de contrabando. No sé, ahí sí, para que vean, es el punto más flaco que yo veo de la serie. Pero de lo demás, creo que sí esperaría un poco más de Falcon a Winter Soldier. Lo que sí me queda en duda es de que si vamos a ver una segunda temporada o Ya lo llevarían todo para la pantalla grande, que yo sentiría que es un error. Seguiría yo con las series de televisión. Creo que a mí se me hace bastante, bastante bueno. Se me hace de acción. Creo que esto era de acción. La otra parte era como más con más introspectiva, la WandaVision. No la puedo poner en una balanza de cuál es mejor, porque habla de diferentes idiomas. Sabemos que sí, magia, sabemos que un poco de comedia, sabemos que un poco más oscuro, pero siento que trata traumas, pero siento que los tratan de diferente ángulo, más introspectivo, porque Wanda tiene problemas y se nota psicológicos, y que perdió no nada más a su familia, Wanda quedó muy tocada, quedó media loquita, si no es que más dos rayitas más arriba, ¿no? Así que, y aquí no, aquí vemos inclusive la luz, inclusive pues, si esto es de acción, vemos la luz al momento de que Bucky pierde sus pierdes estos traumas y que puede seguir adelante, ¿eh? A Wanda no, ahí sí, para que vean, ahí sí quedó más enterrada que nada, ¿eh? Wanda quedó mucho más revolcada en la cabeza, ¿eh? Ahí sí tiene sus demonios y sí los va a sacar por ahí, guiño guiño. Yo creo que vamos a ver a Mephisto, pero quién sabe, no lo aseguro, pero sí ni lo sospecho, pero tampoco tengo dudas, ¿no? No, ahí sí Wanda quedó con sus demonios y muy amarrados, ¿no? Y muy muy arraigados. Y no, aquí Bucky se libera, Falcon decide ahora sí con de buenas a primeras convertirse en el Capitán América. A eso veníamos con la serie. Walker pues también queda de una manera feliz, ¿no? Porque va a seguir siendo un activo de Estados Unidos, ¿no? Como un agente, por así decirlo, ya que y le quitaron todo lo que es merecido por él en el campo de batalla, y que pudo haberse convertido en un antihéroe, pero no, lo reforman, o entre comillas lo reforman, porque pues seguirá haciendo cosas que el Capitán América no puede hacer, ¿no? Así, o que no necesitan un Capitán América así simplemente, ¿no? Como estas partes de espionaje, infiltración o como el lema de Logan, ¿no? Prácticamente las cosas que haga Walker no serán muy bonitas, pero va a ser él el indicado para hacerlas prácticamente. Nos deja muchos misterios, nos deja ver más Simo, el varón Simo, que ahorita creo que está en la cárcel, si no es que pues podría ser que de dos chasquidos pueda estar fuera, o cuando él quiera puede estar fuera, o le más le conviene estar adentro en la cárcel que afuera. Pero ahí estaremos viendo lo que hace más el varón Simo, si es que no lo prestan, no lo dan más. Pero sí, creo que lo más alto de todo es el contexto que da Sam. Creo que como toma el manto es bastante bueno. La idea del super soldado también sigue estando ahí. Pueden seguir manejando esta parte. No nada más se habla que se utilizó el suero, también se habla esta parte de como este guiño a Hulk, que no nada más se estuvo experimentando con los supersoldados, y también Hydra estuvo experimentando con ellos, sino que pues también de una u otra forma estuvieron experimentando con más y con diferentes tipos de suero, ¿no? Hasta llegar a ser el más óptimo, como lo tuvo Carly. Así que, híjole, otra vez llegamos con Carly. Creo que es la que la que brilla menos, sinceramente, y es la que es más fácil de quitar, ¿no? De la serie. Por eso es que siento que sucede más esta parte de sí, es esta parte que no brilla prácticamente. Yo siento que es la que no brilla nada. Brilla, creo que más peor, ¿no? Con este enfrentamiento, que lo que llamó la atención, esta rivalidad heredada, ¿no? Esta parte, como vimos, empieza el capítulo, termina el capítulo con Falcon, ¿no? Esta parte de estar bueno, igual termina de la misma manera. Ah, bueno, y movimientos ahí de con el escudo bastante bastante buenos. Recordamos muchísimo las carreras que hacía con Steve, pero nunca pensamos que fueran a tomar esta parte de los cómics a lo que es la serie de televisión, y que en sí veríamos todo lo que sería Capitán América con Falcon. Pero bueno, recomendada, bastante interesante y pues llena de acción, llena de llena de acción y momentos muy emotivos. Pero vámonos ahora sí con lo que es Nobody, que sí, tiene. Acá hay un caso raro, con Nobody o con nadie, por así, Naiden dirían por ahí, ¿no? Con nadie. Este es un chiste local ahí, un saludo a mi amigo Hades, pero bueno. Híjole, aquí tengo un caso raro, ya que hemos visto que me parece que dicen del creador de John Wick, del director no, porque el director tiene películas más que nada de comedia por ahí. Lo único así relevante que sería Hardcore y Nobody, creo. Pero así que digas, uff, ¿qué credenciales tiene el director? No tiene muchas. ¿Quién es el que tiene las credenciales? ¿Por qué se refieren mucho a a él como un símil o del creador de John Wick? Derek Coslat es el que sí tiene la filmografía, filmografía de películas de acción. Por ejemplo, tenemos por ahí a Asesinos en la Mira, tenemos Entrega Explosiva y tenemos la trilogía de John Wick. ¿Quién es? Él es el guionista y también él es el que escribe Nadie. ¿De qué va la película? Sinceramente, el argumento es muy sencillo. Sinceramente, es muy, muy similar a John Wick. No hay más. Simplemente cambien. En lugar de que John Wick sea un asesino de élite, simplemente es un Nobody. Trabaja para el FBI. Es un agente bastante, bastante interesante, ya que como lo describe, es esa gente o es el ave, prácticamente es el que va a cobrar las deudas, este es el que limpia, este es el que llega primero antes de que llegue toda la armada no tengan a nadie a quien interrogar. Es aquella persona que limpia, es aquella persona que si se habla de un tema lo borra prácticamente del mapa. Es una persona bastante, bastante interesante y en los primeros minutos vemos, híjole, ¿cómo puedo explicarlo? Es que es la trama es tan sencilla pero también tan de punto A a punto B que de lo sencillo se vuelve bastante, bastante bueno. Para mí es una, te les digo, después de Equalizer, después de John Wick y Nadie, creo que son de las películas como de este género de acción de un chispazo. Dame una excusa para ir a romperle a alguien la cara. Dame una excusa, prácticamente vamos a llamarle así nuestro género, dame una excusa para romperte las piernas, ¿no? Prácticamente es ese tipo de género de acción. Está bueno me lo acabo de sacar de la manga. Género, dame la excusa para romperte las piernas. Es este tipo de género, ya que se meten a su casa a robar, prácticamente él queda mal, pero hay algo raro. Cuando empieza la película hay algo muy raro, porque vemos que este se mueve como si fuera un ninja, como si fuera alguien experimentado. Llegan dos personas a robarle a su casa, se despierta y simplemente de dos o tres por poco puede librarse de los ladrones, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no debe llamar la atención, no debe de estar, no debe de ponerse un punto en el radar, no debe de ni siquiera respirar o oler otra vez lo que es el FBI, o siquiera un arma, o siquiera sangre, ¿no? Es para esta parte donde dices, no me muevo, porque si no, algo malo va a suceder aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ese es un agente retirado, pero queda mal y parece que está destrozada su familia, ya que con su esposa viven en el mismo techo, pero no pueden, no, y en la misma cama, pero no pueden tener una interacción más allá de buenos días, buenas noches y se te fue la basura, prácticamente. Su hijo queda como decepcionado porque pudieron derrotar a los ladrones, les pudieron meter una tranquiza, pero no lo hace él, no, Hutch no lo hace y no quiere meterse en problemas, y no quiere meter en problemas a su familia. ¿Qué es lo que pasa? Pues Hutch en algún momento, su hija, que al parecer es su adoración, le dice que su pulsera de gatito no está, ya que los ladrones ahora que lo comento rápido, si llegan a robarse dinero, pero es muy poco, y al parecer se roban su pulsera de gatito, ¿no? Y se enoja, ¿no? Ya después de... porque después prácticamente es la gota que derrama el vaso. ¿Cómo lo llenan? Prácticamente lo castran, ¿no? Prácticamente en su familia es el cobarde, entre su hijo, pues lo decepciona. Prácticamente hay comentarios muy, muy ofensivos. Sí hay comentarios que dice, ah, mejor voy con mi hermano, voy con mi tío, o voy con mi abuelo, que sí vieron acción como soldados, y como que tú no vales para 3 pesos, pa, pero bueno, su esposa como que, ok, no hay problema, era lo que pudiste hacer, no, te congelaste y demás, como que alguien sí, su hijo sí tuvo el valor de enfrentarse a los ladrones y demás, pero sí, y aparte se enteran en el trabajo y es la comidilla, ¿no? Prácticamente con, ay, hay un ente por ahí que, oh, me cayó gordo, es el tipo de, ah, voy a hacer ejercicio, yo soy valiente y yo sí lo hubiera encontrado, ah, el vecino también, le pone leña al fuego, ¿no? Pero este ente de que, ah, si yo los hubiera tenido enfrente, yo hubiera hecho esto, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Esa es mi frase, pero bueno, esta parte donde de plano, lo humillan, lo hacen menos, pues sí, ya es mucho, ¿no? Y por ahí vemos que también sigue, hay un contacto, ¿no? Como en una radio donde pues espera que, bueno, que no lo hiciste porque en los viejos tiempos tú hubieras hecho algo más, ¿no? Y cuando da como la descripción de los ladrones y dice, ok, pues por eso es que no hiciste nada, ¿no? Porque el arma ni siquiera servía, ni siquiera tenía balas. Y él estuvo a punto de noquear a una señorita porque eran dos, una pareja de ladrones, y dejarla noqueada o matarla, ¿no? Al final, y también su esposo pues simplemente pues no planeó bien el robo. O sea, cuando empieza a dar detalles así, dices, ok, creo que pues sí es lastimoso, ¿no? Lo que está sucediendo o lo que sucede en los contextos en algún momento de los ladrones, ¿no? No todos es así, porque en algún momento nos dan el contexto, ya que va a buscar la pulserita de su hija y pues sinceramente le mete una tranquiza al papá y más adelante vemos que no se la merecía tanto porque pues robaron ahora sí que el dinero lo ocuparon para el oxígeno de su hijo, así como que dices, y él se enoja, él sabe que no tuvo que haber hecho eso, no sabe que tuvo que haber intimidado a esta familia, ¿no? Porque lo hizo por necesidad. Sabemos que no es la de ahí, sabemos que no estamos justificando el robo, pero sí la acción más allá, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? La acción es así de llegar. Violencia con violencia no es conveniente, ¿no? Genera más violencia. Por eso es que él se ve afectado, se sube al camión y es ahí donde empieza la película. Ya que por alguna extraña razón, sinceramente, creo que nada más es la excusa de romperles las piernas a alguien. Ya estaba hasta. Ya nada más era así. Dame una excusa. Exacto. Ya lo que acaba de decir. Vemos que alguien se choca contra el camión, ellos son algunos ebrios, son rusos, se suben al camión y simplemente van están molestando a los pasajeros hasta que llegan con una señorita y pues simplemente él quiere una excusa para romper piernas, literalmente y físicamente y explícitamente hace esto. Y lamentablemente aquí vemos que pues le rompió las piernas, la tráquea, los brazos, lo que se imaginen, o los huesos que ni siquiera sabía que existían, o zonas que podían dolerles, les duele a estos tipos. Y lamentablemente agrede a uno de los hermanos, a un hermano de un ruso bastante poderoso, bastante pesado, y es ahí donde empieza la película. Prácticamente vemos furia, vemos redención también, vemos algunos gestos bastante cómicos, bastante ingeniosos también. Por eso les digo, vean Equalizer, vean John Wick y vean esta película, creo que es su género favorito. Si son gustosos del género de dame un pretexto para romperte las piernas, creo que deben de ver esta película. ¿Qué es lo bastante, bastante bueno que vemos en esta película? Uf. Christopher Lloyd, verlo otra vez en pantalla, híjole, es bastante, bastante bueno. Y dices, sí, por favor, denme más a Christopher Lloyd. Recordémoslo en Volver al Futuro, también como el tío, como también como en Los Locos Adams, como el tío Lucas. Por ahí también vemos a Herza, que es Henry, por ahí, él sí me lo saqué un poquito del radar, pero es como un equipo al parecer con Hodge, y sabían que ellos son los, como que sí sabían, ellos tienen como su historia, ¿no? Muy, muy, muy aparte, ya que en algún momento se arma los trancazos, quienes, aparte, antes de pasar que se arme toda la rebambaramba, la trifulca entre granadas de proximidad, latas con clavos y un poco de pólvora, varillas volando, escopetas, y por ahí un cuadro de Van Gogh. Por ahí, antes de eso, pues bueno, Christopher Lloyd, él es el padre de Hodge, y pues prácticamente él está como de retiro y simplemente se la pasa viendo películas de vaquero. Guiño, guiño, viejo Volver al Futuro. Pero creo que es sencilla la trama, creo que la debes de ver, creo que los detalles que yo te cuente y lo que yo te quiera, lo que te quiera más comentar sobre la película, tú lo tienes que ver, porque son explosiones, trancazos, peleas, armas, diálogos, son muchos, muchos detalles que dices, sí, por favor, sí, háganlo enojar. También, ¿saben cómo inicia la película? Inicia bastante bien, creo que te dan bastante contexto de lo que va a pasar con la entrevista con él ante policías. O sea, cómo es que llega ahí, ¿no? A esta oficina de policías y todo trancado. O sea, me gusta esa parte porque prácticamente saca saca su cigarrillo, saca su encendedor, saca una lata de atún, saca un abrelatas. Un abrelatas de atún, no es que, bueno, él no sé por qué abre con abrelatas el atún, porque ahí abre fácil, pero bueno, no sé. Pero y saca de su saco un gato, ¿no? Un gatito. Y tú dices, ok, si es el creador de John Wick, entonces te da mucha referencia de, ok, por un gato, y literalmente por un gato empieza todo lo que es esta película. Pero bueno, tú tienes que verla, ya nada más te doy ese contexto de esa pequeña entrevista, pero literalmente por un gato empieza todo este relajo con Nobody, con Hodge, y prácticamente desarticulando una banda de rusos. Así que sí, una red de rusos, sí, va a tener una segunda película, y sí, yo también la espero. Así que eso es todo por mi parte, yo soy Rome, muchísimas gracias por escuchar el podcast, nos vemos la próxima semana con otro episodio más, con más recomendaciones. La verdad, a mí me ha gustado todo lo que estoy recomendando, a mí me ha gustado, me ha llamado la atención, ojalá y que tú lo que escuches también te haga ir a ver lo que aquí platicamos. Te digo, por ahí también recomendamos cómics, ve a leer lo que es de Ed Brubaker, lo que es Capitán América o Winter Soldier, o cuando toma Bucky el manto de Capitán América, léelo, es bastante bueno. Y en serio, ve la serie de Winter Soldier y Falcon, y pues Nobody, creo que en serio, unas palomitas, un buen refresco y disfrútala, porque es buena. Si te gusta la acción, si te gusta esto de dame un pretexto y te rompo las piernas, pues tú dale, tú éntrale. Agradecemos a toda la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel C, Doña Su Comics, nuestros amigos de Collector, nuestros amigos de Cuerna Comic, un saludote, todos ellos en Facebook. También nosotros estamos en Facebook como La Cumancha Comics, estamos en Twitter como La Cumancha Rome, y también venos a dar amor en Instagram, mándanos mensajes y revisa las fotografías de todos los unboxing que hemos recolectado, o figuras de coleccionables y pues videojuegos también que le estamos entrando, y por ahí véanos a dar cariño a lo que es Instagram, La Cumancha Rome, por ahí. Y si quieres también ahí, tengo unas fotos mías, por ahí velas a ver. no precisamente ahí, sino que la otra vez hicimos unboxing de lo que fue en máscaras, por ahí yo me las estuve modelando, por ahí venos a dar amor, o simplemente recomiéndaselos a tus enemigos para que tengan pesadillas. Y también estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, y también estamos en Spotify como La Cumancha. Búscanos y descárganos, regálanos un like. También estamos en YouTube como La Cumancha Rome, y ahí encontrarás todo lo que te platico, unboxing, reseñas, gameplays y también el podcast. Así que nos vemos la próxima semana. Bye.
don't you mess around me, you are my prefer. To your makeup, I'll take a touch of this around me, you are my prefer.